Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Ya se dieron cuenta que estamos en periodo de asueto, estamos de vacaciones, muchos estudiantes, mucha gente, y sin embargo, la gente de los museos tiene que trabajar. La gente de radio tiene que trabajar y aquí estamos. Museo Túnel de Minería, segunda parte. Nuevamente, gracias licenciada Patricia Gurrola Arellano por su visita. Gracias, señor Benjamín Reveles, guía de museo, por su visita, por su atención. Y hoy vamos a tocar una segunda parte. Bueno, en la primera nos dijeron cómo se la idea de hacer ese túnel para convertirlo en museo. Un homenaje a la minería en Durango. 3 siglos de minería, así lo entendí. Sí, ¿verdad? 3 siglos de minería, se hacen recorridos. Así sea una sola persona, hay un guía para atenderlos.
Sí, claro que sí. Correcto.
Llegamos a una parte, lo dejamos a esta segunda sección de la entrevista, donde ya entramos a la cuestión educación. Vamos a traer en retrospectiva ese conocimiento. ¿Sí? Retrospectiva del saber. Entonces, ¿cómo se refleja la cultura y la diversidad de las tradiciones de la mano con la minería en su museo? ¿Qué tiene que ver el museo con las tradiciones de Durango, por regiones, que van de la mano con la minería? A ver, voy a ser más específico. ¿Qué hacemos en el Museo Túnel de Minería el 11 de julio?
Pues se festeja.
Es el día del minero.
Pero se festeja el aniversario del túnel también.
Y es el aniversario del túnel.
El día del minero se fundó y arrancó ese túnel. Todavía recuerdo cuando se hizo mucho pompa y platillo. ¿Cómo va de la mano esas tradiciones culturales que tiene la ciudad y las regiones de la mano con su museo? Platíquenos algo. Aparte de ese día, ¿qué otras cosas tenemos? Otra tradición en los mineros, los fantasmas.
los chaneques.
Sí, le comentábamos las leyendas del Juan Sin Miedo.
Hace rato nos dijo algo de las leyendas. El toro que aventaba fuego.
Sí, la leyenda del toro, el cerro del mercado.
El cerro del mercado. Luego,
que mucha gente le dice cerro del mercado y es incorrecto, es de mercado, ¿verdad?
De mercado, sí. Es el apellido.
También se cuenta la leyenda de La Llorona, que es algo así como muy peculiar y que a la gente le llama mucho la atención. Y la verdad es que ellos como guías tienen ahí como su toque de chispa, su chispa al contarla, porque pues la gente llega así como muy inmersa en el recorrido, en lo que les están platicando, y de repente sí le sacan un sustito con el de La Llorona, sí. ¿Verdad? Y a otra gente que nos ha visitado con los chaneques, pues también platican que son ciertos, que en ciertos lugares de las carreteras se aparecen cerca de las minas, que hacen sus travesuras. Hay gente que llega y les deja un dulcito, un pesito ahí en la vitrina de los chaneques. Entonces, eso es como parte de la...
Y fíjese que hay regiones en todo México, pero hablando de Durango específicamente, hay regiones norte, sur, en los extremos, este, oeste, y tienen sus fantasmas diferentes.
Sí.
Seguramente el que vaya ahí se los va a topar. Pero son parte de las, vaya, de esas tradiciones mineras, ¿sí? Que van de la mano con la cultura, con la formación del propio minero. Esa era la parte, es la parte del conocimiento que está ahí. Que otra vez, el que va, conoce una mina como es realmente. Sí. Y no como le dicen, que de pico y pala y carretilla. Y que los mineros andan todos por sin ningún lado. Les informo que hay minas que el equipo de seguridad está diseñado de acuerdo al rango. Hay directores que entran de corbata. Y dirá usted, ¿de corbata? Sí, de corbata. ¿Qué tiene de malo? Una mina es más segura que cualquier otra industria. ¿Ah, no lo creen?
Sí.
Hagamos la comparativa y verán.
Sí.
Pero eso será otra narrativa. ¿Qué les parece?
Sí, claro. Y tenemos un personaje muy peculiar que lo han de conocer en otra parte de los paseos, que es Tom en el Viejo Este. Él es encargado de platicar la leyenda del Juan Sin Miedo y le pone ahí también su chispa y su conocimiento de la época, de lo, cómo sucedió eso que pasó aquí en Durango, ¿verdad?, con los alacranes. Y hay mucha gente que se asusta porque está una exhibición de algunos alacranes allí y pues sí se llevan su buen susto pensando que por ahí nos van a salir o que están vivos.
Y esa leyenda ahí se puede, ¿está representada ahí?
El
Juan Sin Miedo.
Sí, está representada en la celda.
En la celda 23.
27.
Sí. ¿Por qué traigo yo el 23? No, no sé. 27. Es que es una historia muy bonita.
Sí.
Muy bien. Oiga, licenciada, ¿qué impacto educativo espera generar en estas nuevas generaciones?
Estamos trabajando mucho con ese proyecto de remodelación, de tal manera que las universidades nos visiten, promoverla dentro de los jóvenes de prepa que todavía no saben qué carrera tomar, que todavía están indecisos a qué estudio, qué ya hago, y que conozcan más el estado, que es rico en minas, y que puedan desempeñar esa carrera a futuro. Y que los niños pues conozcan más de nuestro estado, ¿verdad? Que le tengan amor a nuestro estado a través de la minería. Que la verdad es que ahora que estamos allí, pues le nace a uno el amor por el museo, por hacer las cosas mejor, por lograr que la gente baje y tenga amor por los museos, tenga amor por el estado, que se vayan impresionados y que nos traigan más gente.
Joven, ¿Cómo ve usted el sentido de identidad, de pertenencia de un duranguense al visitar su museo?
No, pues eso de lo que se está planeando, el trabajo que se está queriendo hacer es eso, que el duranguense se sienta orgulloso de su museo, que cuando venga alguien a visitarlo, lo primero que quieran es llevarlo al Museo de Minería. ¿Por qué? Porque sabe también ya de lo que significa minería para nosotros en Durango. Y todo lo que pues se llegue a exhibir o que se esté exhibiendo ahí, por eso la invitación a muchas empresas para que nos apoyen, empresas importantes, para que, como vuelvo a repetir, la gente de aquí mismo Durango se sienta orgullosa de su túnel. Si de así ya se siente, pues sobre más, con más razón.
Repítanos por favor la ubicación, los horarios y los costos.
La ubicación pues es en Plaza de Armas, sí. En el elevador enfrente del kiosco, se alcanza el elevador de cristales, ahí está la escalera. El costo pues es de 70 pesos, entrada general, ahí hay descuento para discapacitados, tercera edad de 30 pesos.
Es que es la siguiente pregunta, porque la semana pasada no me dijeron para los viejitos como yo si hay algún descuento.
Sí. 30 pesos.
Ah, sí lo dijo, Sí, tiene razón. Sí.
Tenemos el elevador para la gente que es discapacitada, contamos con sillas de ruedas, porque como le repito, son 300 metros y a algunos adultos les resulta pesado. Alguna gente cree que puede haber desniveles, que se pueden caer, que esto no, digo, es totalmente parejo. Hay gente que ha entrado que padece de ansiedad y le digo, no, mire, pásele, puede mirar desde aquí, desde a cierta entrada del museo. Le digo, así como se siente aquí, se siente todo el recorrido, trate de disfrutarlo, de conectarse, de escuchar lo que les van platicando, le digo, y olvídese de la ansiedad un poco. Y sí, lo logran terminar los 300 metros cuando iban con miedo.
Licenciada, ¿tiene colaboraciones con escuelas o instituciones educativas para promover esta historia local?
No, vamos a llevar unos trípticos. Ajá. Vamos a visitar escuelas, todas las que están cercanas para que les sea más cómodo el traslado. Pero déjeme comentarle que sí vienen de comunidades, que el director Lauro Arce Gallegos es muy disponible para dar el apoyo a esas escuelas. Para que puedan conocer el museo, nos visitan de muchos poblados, entonces es un museo muy visitado. En meses anteriores nos visitó una escuela, 500 alumnos el mismo día, entonces sí, la verdad es que es muy gratificante cuando vemos las escuelas, los niños, que se ponen su casco, que se ponen su chaleco, que hacen el recorrido. Sí, es muy padre.
Atendieron 500 niños o sea, ¿les hicieron el recorrido a todos?
Sí.
Qué buena logística deben de tener, ¿eh? Es mucha gente.
Sí. Sí, hemos podido organizar, seccionar y hablar con los maestros. Mire, para que no se desesperen, hagámoslo de esta manera, bajan tantos. Incluso al llegar los visitantes, parte de nuestro trabajo al recibirlos es decirle, ¿de dónde nos visitan? Y llevamos un registro. Y mucha gente dice, de aquí de Durango, y se ríen, dijo, pero nunca había bajado. Y se ríen porque pues dice, pues soy de Durango, pero nunca había entrado, ¿verdad? O sea, como apenados un poco en cierta manera de que no habían tenido la oportunidad.
Aquí celebro en su respuesta el hecho de que haya mencionado el interés de los jefes en turno, de los gobernantes en turno, los que dirigen sí. las grandes instituciones, el interés que hay en difundir la cultura de esta parte, o sea, bueno, la cultura en general, pero específicamente esta parte al hacer la promoción. Bueno, este espacio, considérelo como una promoción hacia uh-huh. la cultura que usted promueve, sí. que usted representa ahí en su museo. Sí. De verdad, cualquier evento, cualquier situación nueva que tenga que anunciar, que tenga que decirle a la gente, tome este espacio como un referente. Uh-huh. Aquí lo recibimos cuando gusten. Igual, coméntele a su director que es bien recibido cuando así lo considere.
Sí, muchas gracias. ¿Sí? Le damos su mensaje. Y sí, es de mucho interés del profesor Lauro Arce Gallegos que los niños visiten el museo. Y cuando son de escasos recursos, siempre tienen la consideración para que lleguen ellos. Entonces, sí es, le digo, muy padre recibir a todos esos niños. Y súper educados, ¿eh? Los niños de pueblo muy, muy educados, muy seriecitos.
Ahora sí que la educación se da en casa, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno. Apenas les iba a preguntar lo siguiente. ¿Cómo es la accesibilidad al museo? Ya me dijeron que tiene elevador y eso. Pero voy a aprovechar para preguntarles, dentro de la accesibilidad, vamos a hablar de la inclusión. ¿Puede entrar cualquier tipo de gente a su museo?
Bueno, son 45 escalones. Los que puedan bajarlos, los bajan. Hemos tenido la visita de gente invidente y a veces desde el cuarto o quinto escalón de bajada empiezan a gritar, buenas tardes, porque ya no saben si seguir bajando o cuántos, porque okay. pues, obviamente no ven, ¿verdad? Pero igual gente que es sordo también bajan y nos dicen pues con señas y eso. Ahora, como le comentaba, dentro del proyecto que estamos trabajando, el interés del director es que sea un museo de inclusión, tanto del director como del señor gobernador, es que sea un museo de inclusión hasta donde nosotros tenemos el registro. Solamente en San Luis Potosí existe un museo de inclusión. Nosotros con esta remodelación pensamos que, como el director, que sea el mejor del norte del país y va a ser un museo de inclusión. Guía podotáctil para los ciegos, lenguaje de señas para los sordos. Ya estamos trabajando con las instancias correspondientes para saber cuáles son las necesidades que ellos requieren para poder acceder a esos museos. Porque sí hemos tenido gente invidente, van a veces con sus niños y los niños les van narrando.
Fíjese que aquí en Durango hay algunos museos que tienen mucha tecnología y otros que están en proyectos. Uh-huh. O sea, hay diferentes, pero de que la idea de la tecnología, obvio que va de la mano con la evolución de la humanidad. Hay un museo aquí que me llama la atención, se los voy a comentar. Ellos tienen códigos QR en cada pieza, en cada artículo, una etiqueta. Uh-huh. Y cualquier niño, ya de 10 años para arriba todos traen armatostes como esto, ¿verdad? Yo soy modelo donde esto, pues no, ni cuenta. Ellos con el celular, un código QR, y ahí tienen sonido, imagen y descripción completa de qué pertenece ese artículo. Tal vez, desconozco si ya lo tengan o está incluido en su proyecto. Digo, son tips como usos de tecnología que soporten o ayuden a hacer más placentera esa visita. De entrada, yo a la gente le invito a que vaya y solo hecho de conocer una mina real, ya con eso ya pagaron el boleto. Ahora sí, a eso les facilitamos más tecnologías y más cosas. Imagínese una lámpara que cuando usted salude se prenda sola.
Sí.
Imagínese usted semejante cosa. Se apaga. La tecnología. Aquí en este casco está representada algo moderno y algo más, mucho más moderno que en los centros mineros que están en desarrollo. Subterráneos. Ojo, esto es subterránea, minería subterránea. Es lo que se usa. la minería a cielo abierto, pues es otra cosa, eso hablaríamos de otra cosa, pero el túnel es la parte fundamental de esta charla. Oiga, felicite por esa iniciativa al profesor Lauro.
Claro.
Y de verdad, estamos a la orden en la difusión de la cultura.
Muchas gracias.
Por nuestro quehacer universitario. Entonces, la siguiente pregunta ahora, ¿qué ofrece el museo a las personas con discapacidad? Ya lo dijo, es que lo cubre y además en su proyecto tiene contempladas nuevas cosas, ¿no? Pues felicidades.
Sí, ahorita estamos invitando las empresas mineras, hemos visitado algunas y pues todavía nos falta porque lo que requerimos pues obviamente es el apoyo, la participación en especie de ellas para lograr este proyecto.
Yo creo que el minero siempre es receptivo a ese tipo de peticiones. Sí. Y cuando se trata de cultura y de difundir el conocimiento, ellos no escatiman.
Sí.
Porque al final de cuentas a ellos se les regresa el profesionista ya capacitado, ya listo para integrarse. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué opinan? Siendo un estado netamente minero, con muy pocas opciones en formación profesional para las minas.
Sí, es correcto.
Entonces, creo que sí hay muchos requerimientos. Y el minero está ansioso por recibir gente preparada de la localidad, no de otras localidades, uh-huh, que representan más costos. Uh-huh. Creo que nos entendemos,
¿verdad? Sí, claro.
Bueno, entonces, la opinión de las tecnologías, ¿cómo la visualizan ustedes, aparte de su proyecto, a futuro? Aparte del proyecto que tiene para ampliar, restaurar, regenerar, innovar su museo, ¿qué opina de las tecnologías como herramienta soporte para la difusión de su museo?
Pues yo creo que en la actualidad es muy importante. O sea, sería como quedarnos atrás si no las implementamos, ¿verdad? Que debería quedarnos en el siglo, seguir en los siglos anteriores, ¿verdad?
En su último o en su primer sala o en su primer sector de minería, ¿no? En el siglo XVII. Sí.
Incluso a lo mejor a algunos niños les puede parecer aburrido porque, pues, ¿qué ven? ¿Verdad? Nada que les llame la atención. Pero a la hora que les podamos poner una pantallita, un juego mecatrónico, una palita que ellos mismos puedan mover. En el mes de agosto estuvo aquí el Congreso Minero y nos dimos una vuelta por ahí y nos dimos cuenta de cosas que de veras son muy atractivas para los niños. Sí. Y el proyecto que tenemos en puerta lo lleva. El director está contento con ese proyecto, le ha dado su visto bueno, entonces estamos pues a la espera de que esto se lleve a cabo pronto. Y pensamos, la verdad es que el público se va a multiplicar y vamos a necesitar de más guías capacitados porque no nos vamos a dar abasto al implementar todas esas cosas dentro del museo.
¿Qué opina usted, joven, de la tecnología como herramienta en una guía, en una explicación de cada sección de su museo túnel?
Sí, bueno, ahí se implementaría ya una sección totalmente para lo que es la tecnología nueva en la minería, porque mucha gente no tenemos, yo me sumo a esa de que a veces no tenemos el conocimiento del tipo de maquinaria ya que se utiliza. Sí, o sea, maquinaria que ya ni siquiera se está operando, un minero adentro de la mina, ya lo están manejando desde afuera de una mina, están operando esa maquinaria que está trabajando abajo.
Fíjese que en ese aspecto, la mecatrónica, la robótica, las perforadoras, ahorita hay equipos que tienen hasta 5 brazos y cada brazo tiene una perforadora. Y están haciendo agujeritos, o ¿cómo dijo usted? Perforando. Para meter unos cohetes, o ¿cómo dijo usted? Explosivos.
Sí, explosivos.
Es algo, es muy normal para el minero, obvio, pero también hay minería pequeña, mediana y grande. Y eso lo define, pues, el mercado.
Sí.
Así como se saca muy buen valor, se requiere mucho valor para poder trabajar ahí. Dicen que para tener una mina, para explotar una mina se requiere otra. ¿Por qué? Sí. Porque todo es muy caro. Todo, sí. O sea, el costo-beneficio, finalmente, por eso sobreviven. Pero otra vez, ya hablé yo mucho. Y son ustedes los que nos van a platicar de su museo. Hace rato les preguntaba, le comentaba a él de la identidad y la pertenencia de la comunidad. Pero díganme, la comunidad estudiantil, ya lo están diciendo, que acuden, se emocionan. Amas de casa que nunca han ido, se emocionan. Todo el mundo se emociona cuando va, pero no hemos tocado otra parte. ¿Qué pasa con las comunidades lejanas. Sí, vino una escuela de lejos, entró y demás. Pero ¿cómo está la promoción, la publicación? ¿Cómo está? ¿Cómo saben ellos que existe un museo túnel de minería en el centro de la ciudad de Durango? ¿Qué estamos haciendo ahí?
Pues es que se cuenta con una página. Ya ve que ahorita los jóvenes son súper hábiles. Cualquier cosa que quieren encontrar, ponen el nombre y aparece. Ajá. Entonces, a través de las redes, tenemos nuestra página oficial, que es FENADU. Y allí entran todos los paseos que pertenecemos a ferias, como Viejo Este, Teleférico y Museo Túnel de la Minería, Pueblito. Ajá. Entonces, que también puede traerlos aquí a los compañeros. Y ahí es donde los jóvenes nos contactan, ahí ese es el lugar.
Perfecto. Pues, ¿alguna anécdota que tenga cuando llegó a trabajar al museo, a ese túnel, que nos pueda contar?
Pues fíjese que mi papá fue minero.
Ah.
De Tayoltita. Entonces, obviamente mi papá ya falleció. Pero a la vuelta de 50 años... Él se da cuenta, se puede dar cuenta que su hija ahora está al frente del Museo Túnel de Minería. Y les comentaba que yo en mi casa, que es su casa, pues veíamos las lamparitas de carburo y jugábamos a la tiendita y a las cosas con los minerales que mi papá llevaba. Nunca jamás me imaginé, y es algo que le agradezco y lo digo con mucho orgullo y con mucha gratitud al director Lauro, que me haya llamado a esta encomienda. Por eso es que le estoy poniendo, pienso yo, que todas mis ganas y todo mi empeño en que esto crezca, en que esto sea más difundido y que la gente nos visite. Entonces, para mí me llena de mucho orgullo, como aunque yo nací aquí en Durango, mi familia pertenece a Tayoltita. Entonces, todas mis hermanas que se dan cuenta que estoy en el Museo Túnel, ¡ay, qué diría mi papá! Entonces, pienso que estaría muy contento. Y nos da como cierta risa, pues decir, ¡ay, sí, jugábamos con las lamparitas de carburo y los cascos de mi papá, que todavía los tenemos en familia! Y los minerales que veíamos, que creíamos que era oro, pero pues resulta que no, ¿verdad? Que era el oro de los tontos.
Los mineros le llaman de otra forma. Le llaman el oro de los pensonzos.
Ándele.
La pirita.
La pirita.
Sí. Bueno, pero qué... De Tayoltita, ¿usted vivió en Tayoltita? ¿Conoce Tayoltita?
Conozco Tayoltita, pero no viví en Tayoltita.
¿Nunca vivió allá?
No, nada. Cuando nací, yo ya nací aquí, ellos se vinieron a Durango en el 60.
Para acá.
En un año.
No, es que un pueblo minero tiene cada historia.
Sí, no, Tayoltita hermosísima.
Sí, coincido con usted.
En aquellos años sí, ahorita pues ya igual.
Sigue siendo un pueblo minero, sigue siendo otra empresa, otras empresas han pasado por ahí, sí. Otras tecnologías de explotación, de beneficio del mineral, pero igual los pueblos mineros tienen algo y se quedan como raíces. Hace poco salió una película, están estrenando un refrito de un libro que ya lleva 3 películas o 4 versiones, que se llama Pedro Páramo.
Uh-huh.
Bueno, pues ahí están plasmando un pueblo fantasma y los pensamientos. Bueno, yo no se las voy a platicar porque ni soy narrador de eso. Pero es algo parecido a los pueblos mineros abandonados. Regresa uno a esos lugares, en serio las piedras hablan. Y el que es minero, se lo aseguro, que le saca provecho de todo tipo y se acuerda de todo. Joven, ¿alguna anécdota que nos quiera contar de su primera vez que entró a ese museo y en la segunda etapa?
Pues la primera vez, no, pues es que entra uno realmente sin saber nada, absolutamente nada de lo que es la minería. Uno ahí pues ya preguntando, leyendo, formándose, va conociendo, pero sí como experiencia ahí de mi segundo recorrido, por decirse, me tocaron unos ingenieros mineros, un geólogo, uno de ellos, y pues me iban observando en mi recorrido, lo que yo les iba diciendo, y pues ya se esperaron al último, nunca me corrigieron, nunca me dijeron nada, y al último dijeron, venga para acá, jovenazo, pues vengo nomás a comentarle de su recorrido. Yo dije, no, pues a ver, ¿cómo me fue? No, pues de todo lo que dijo, señor, nomás tuvo 2 cosas bien, el buenas tardes, bienvenidos, y el gracias, hasta luego. Entonces, desde ese momento dije, no, esto no me vuelve a pasar a mí jamás. Ese momento, tocando puertas, hablando con otros ingenieros, sacando información.
Sí, adelante.
Sacando información del internet, que ya nos resuelve muchas cosas. Fue como fui aprendiendo mucho de esto y luego mis compañeros, unos que me capacitaron, ya les platicaba, me decían, no, pues es que algún día te iba a pasar esto, como nos pasa a nosotros. Le digo, no, a mí ya no me vuelve a pasar. Entonces ya empecé a documentarme algo y esa fue una de mi experiencia cuando recién llegué al túnel por primera vez. Ahorita, pues afortunadamente, pues a lo mejor, pues ya tengo un poco más de explicación, dado a que los mismos mineros que me han visitado y han ido platicando conmigo de sus experiencias, de sus aventuras, porque se sienten bien, como comenté en el segmento pasado, muchos van así a platicar su historia, sobre todo, por ejemplo, me ha tocado mucho los gambusinos.
Uf.
Sí. Ay, esas personas, pues sí, traen mucha historia y les encanta
platicar. Ahora sí que traen el oro embarrado en las manos. O sea, es otra cosa, ¿no? Fíjese que les quise preguntar así una anécdota, porque a todos nos ha pasado cuando vamos a algún trabajo nuevo, totalmente opuesto o diferente a lo que estamos acostumbrados, que nos toca ese tipo de novatada.
Sí.
Cuando entra uno a la escuela, la novatada, cuando entra uno a algo nuevo. Imagínense, a usted que le dije, por respeto lo dejaron que terminara y al final le dijeron, tuvo nada más dos cosas bien, el buen, qué bárbaro. Y se agradece, yo en su nombre le digo, pues qué bueno que fue así.
Sí.
Yo le comento que en alguna ocasión visité un museo de minería y pues me pasó lo mismo. La persona que iba explicando iba hablando de puras marcas. Marcas, no equipos, no productos.
Okay.
Y yo lo que le dije fue, pues sí, es como si yo te invitara un Nescafé, un Kleenex, una Coca. No, dime café soluble, dime papel, dime... Pero tienes la marca tatuada, ¿por qué? Pues que mi papá era minero y él lo llevaba eso a la casa. Bueno, pues hay gentes que te van a juzgar de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Es correcto.
Finalmente, quisiera que dejarles el micrófono para que hagan una invitación abierta al público que ustedes consideren, a la población que consideren, y que conozcan el Museo Túnel de Minería.
Sí, muchas gracias. Sí, pues de nuevo invitamos a todas las familias, a todos los visitantes que están en esta temporada de Navidad aquí en Durango, para que conozcan nuestro Museo Túnel de la Minería. Es un recorrido de 40 minutos aproximadamente, 300 metros de la historia de la minería aquí en Durango. Entonces es algo muy agradable para nosotros contarles la historia de la minería y que las familias de Durango lo conozcan y los visitantes que vienen a visitarnos también. Entonces, esta tarde le vamos a dejar 5 cortesías dobles para que las pueda compartir con alguna pregunta que usted suelte al aire y que la adivinen.
Perfecto.
Y los esperamos en temporada alta. El horario es de lunes a domingo, de 10 a 8 de la noche. El costo de entrada, $70. Tercera edad y estudiantes, $30. Los esperamos con mucho gusto y gracias por esta invitación, este espacio, para promover el Museo Túnel de Minería.
Joven, ¿algo que quiera agregar?
Sí, igual invitarlos, ahí los esperamos. Es un gusto y para nosotros va a ser un placer recibirlos ahí en el túnel. Estaré encantados de que nos acompañen.
Muy bien, el primero que se apunta soy yo.
Por favor.
Así que...
Y Montse y los que no...
Saliente. Montserrat seguramente al rato me va a hablar y o ahí nos vamos a encontrar. José Carlos pues está un poquito más lejos, Manuel también está un poco más lejos. Pero hay muchos aquí, hay muchos. Nos van a ver, nos van a llamar, nos van a marcar las redes sociales. Y ahorita ya me estaban marcando. Las redes sociales son tremendas.
Sí.
Yo les agradezco y pues a las gentes que nos están mirando y escuchando, les digo que concluimos nuestro viaje por la historia y la cultura. Gracias por ser parte de la retrospectiva del saber. Gracias a nuestros invitados, Patricia Gurrola Arellano, Benjamín Reveles del Museo Túnel de Minería. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.